Chema, ¿tenemos invitada hoy?
Tenemos invitada.
Haga usted la presentación, por favor.
Pues saludamos a Rocío de Isasa.
Hola, buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal?
Editorial Maeva. Es editoria de Maeva.
Es la editora de Maeva.
De Maeva.
Bueno, una de las editoras.
Una de las editoras, porque Maeva está en Barcelona.
No, está en Madrid, pero tenemos también una delegación en Barcelona.
Una delegación en Barcelona.
Bueno, nosotros normalmente, Rocío, bueno, los oyentes ya lo saben, nosotros normalmente traemos por aquí a escritores, autores, poetas, en fin, a los creadores, por decirlo así. Pero nos ha gustado también poder invitar a otro de los actores principales en el negocio literario, en la producción literaria, porque sin vosotros... Es verdad que podemos decir, sí, el papel del autor es el protagonista, pero sin los actores secundarios, que podéis ser los editores, esto no sería posible.
Bueno, nosotros consideramos que no, que tenemos un papel que hacer, si no, me costaría justificar mi suelo, pero yo creo que sí, yo creo que los editores hacemos un papel muy importante en convertir esa idea, efectivamente, del autor... En un libro y que llegue al mayor número de personas.
Hay pero ¿qué hace un editor, por ejemplo, un autor X, os entrega un libro, un manuscrito, os entrega un libro, este es mi libro, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre?
Pues hay todo un proceso, se analiza, se lee, se valora, se compara, se ve si es el momento, si no, si encaja en la línea editorial, si encaja, también hay tendencias, hay que ver si es el momento de sacar una novela histórica con elementos de fantásticos, o eso ya se ha agotado. Entonces tienes que tomar una decisión y decir, bueno, sí, este libro encaja y podemos hacer una buena promoción. Tienes que hacer normalmente una corrección, dos, tres, las que sean necesarias, y luego lo tienes, digamos, que empaquetar. O sea, tienes que buscarle la portada más adecuada, buscarle la promoción más que consideras que por la que vas a llegar al público de ese libro, encajarlo en tu catálogo, ver cómo, si haces una serie de elementos o no. O sea, tienes que hacer un montón de cosas y luego rezar para que
para que luego haya lectores, ¿no?, que se acerquen ahí. No, sí, el trabajo, luego decimos, los que escribimos decimos, ah, es que, pero es que detrás hay mucho.
Claro, es que, Rocío, entre el escritor y el editor siempre hay un poco de roce ahí. De roce quiere decir que saltan chispas a veces, un poco de enfrentamiento, casi podemos decir. No sé si hay, hombre, intereses contrapuestos no va a haber, pero fricciones sí que hay.
Bueno, también se va mucho de la mano, porque en el fondo sabes que el autor sabe que el editor trabaja para él, o sea, y está intentando conseguir que el libro sea lo más que llegue al mayor número posible de lectores. Pero bueno, hay autores que a lo mejor dicen, no me puedes mover una coma, y dicen, es que realmente esto no funciona así, o hay que cortar aquí, o hay que hacer esto. Pero, y luego hay autores muy colaboradores, hay de todo. Digamos, en general se trabajan, no hay tantas fricciones. Esto era antes, cuando había contratos de por vida,
claro,
hace muchos años, y cuando un autor estaba esclavizado a una editorial y no podía... Ahora todo eso está ya cambiado, ya está mucho más regulado y...
Bueno, pues hoy queríamos traer también ese punto de vista, vamos a hablar de ello con Rocío a lo largo de nuestro programa, pero si nos permites, Rocío, vamos a empezar siguiendo el orden habitual de nuestro programa.
Claro.
Nosotros siempre empezamos repasando los libros más comprados por los madrileños en la última semana, los libros más vendidos en categoría de... Son datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el primer puesto para El maestro del Prado y las pinturas proféticas, de Javier Sierra, editado por Planeta. En no ficción, primer puesto para Nadie es más que nadie, de Miguel Ángel Revilla, editado por Espasa. En poesía teatro, el libro más vendido, La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, la edición de Cátedra, y en infantil juvenil, La mascota de Pepa, de Beascoa. Vamos con nuestra... porque además hemos elegido, Chema, hoy, no que la gente no se piense que por tener a una editora vamos a olvidarnos nosotros de las recomendaciones, tanto de libros como de páginas web.
Ni muchísimo menos.
De hecho, la editora que hoy tenemos con nosotros también nos va a recomendar, porque las recomendaciones que hemos escogido tienen mucho que ver con ella. Vamos con nuestras recomendaciones literarias. A ver, Chema, cuéntanos.
Bueno, pues mira, de libros vamos a recomendaros en este caso, porque vamos a ver, Maeva tiene un catálogo excelente, tengo que reconocerlo, tiene muy buenos libros. Si no fuera así, a lo mejor no diría, tiene muy buenos libros, no diría nada,
Chema,
y ya está.
Pero trabajamos mucho para que sea así.
Somos muy pelotas, aquí hemos de reconocerlo.
Tiene muy buenos libros, pero yo tengo que decir ahora uno que me ha encantado en principio, ¿no? Y es La lista de mis deseos.
Sí, es que es un libro muy muy especial.
Perdón, ¿para mayores, para jóvenes?
Para mayores. Para mayores, La lista de mis deseos. Vale. Es un libro precioso de Grégoire Delacour. es bueno, pues un autor francés. Tengo que decir, para los que no sabemos mucho francés, es hombre. Quiero decir que hay veces que con la traducción de los nombres y demás, es un hombre que escribe en la voz de una mujer, que es la protagonista de la lista de mis deseos, que es precioso. Y como decimos, Grégoire, que nació en 1960 en Valenciennes, Francia, como publicista ha realizado numerosas campañas publicitarias para famosas multinacionales. Y bueno, su primera novela, El escritor de la familia, de 2011, tuvo una excelente acogida en su país y fue galardonada con 10 importantes premios literarios franceses, entre ellos el Marcel Pagnol. Y gracias al éxito de La lista de mis deseos, que tenemos ahora como novela recomendada, en la rentrée de invierno de 2012 de la Cour, se está convirtiendo en uno de los autores del momento en Francia. ¿Tú consideras que también aquí en España?
La recepción que hemos tenido ha sido impresionante por parte de los libreros, por parte de nuestro equipo comercial. Es un libro que ha gustado mucho, o sea, y no por... Es decir, no es gratuito que en Francia se haya vendido 500.000 de ejemplares y que empezara como un libro... No fue una gran apuesta de la editorial francesa, sí, pero todo el mundo empezó a hablar de ese libro. Es de esos que te transmite algo especial. Y bueno, nos pasaba hablando que tiene tantos temas, hay tantos temas importantes, hay tanta sensibilidad, hay tantos personajes maravillosos que... Quizá para hablarlo y para recomendarlo, oye, sí, por favor, me he acordado de ti al leer esto. Es la protagonista, es tan especial.
¿De qué va el libro? Perdón.
Sí, cuéntalo tú hasta dónde y yo te hago el coro.
Es un libro bastante corto, muy intenso, de esos que te dejan sin aliento y que te lo lees en una tarde. Cuenta la historia de una mujer que al llegar a la madurez de su vida reflexiona y hace un balance. Y en ese momento le tocan 18 millones de euros,
18 millones de euros, no 18 millones de pesetas.
No. 18 millones de euros y no sabe qué hacer. Entonces empieza a reflexionar y pone toda una balanza y dice, ¿este dinero realmente me va a ayudar a conseguir las cosas por las que llevo soñando y luchando tanto tiempo o no? Y en ese periodo de tiempo, mientras está reflexionando, ocurre algo absolutamente dramático, inesperado, que pone su vida mucho más patas arriba que lo que puede hacerlo el dinero.
Yo creo que todos hemos hecho en algún momento, o todos hacemos en algún momento, una lista de nuestros deseos. Sin necesidad de los 18 millones, porque ella tiene su lista de los deseos.
La lista de lo de que me toque el euro millones dos veces al día cae siempre.
Sí, siempre, fijo. Bueno, pues ella empieza con su lista de los deseos incluso antes de los 18 millones. O sea, a ella le gustaría, pues hay una serie de cosas pendientes, todos tenemos cosas pendientes que hacer. Ah, pues tengo que hacer un viaje, tengo que hacer esto. Bien, lo que pasa es que de repente, cuando ella con unas amigas, vamos a jugar al euromillón, vamos a jugar a tal, y bueno, pues una lista de deseos, si te toca, no te toca, y en esta, pues tienes, no sé si la mala suerte o la buena suerte, porque no sé si es mala o buena suerte, que te toque una cantidad indecente de dinero, ¿no?
Oye, Rocío, nos has explicado, bueno, sabemos, conocemos, más o menos en líneas generales, cómo es el proceso de crear un libro, pues desde que te lo entrega un autor español, pero ¿cómo es elegir un libro publicado en otro país, en otro idioma, para que sea publicado en España? ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué os basáis? ¿Qué tenéis en cuenta? ¿Simplemente el éxito, con que haya sido éxito en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ya lo queremos para nosotros en España, o miráis algo más?
No, ahí también entra los años de experiencia y tienes que evaluar, porque hay libros que funcionan muy bien en ciertos países o géneros o autores y que no funcionan bien en España. O sea, y a la inversa, hay libros que aquí funcionan muy bien y que intentan repetir el éxito en otros países porque compran ese autor español y no funciona. O sea, hay muchas cosas, sin duda alguna, que el autor esté aquí, que sea español, pues también ayuda, ¿no? O sea, la promoción o que se haya sido en Francia. Pero esta novela en concreto nos pareció tan universal y que podía llegar a tantos lectores que daba igual que la historia transcurriera en una pequeña localidad de Francia. O sea, Jocelyn, que es la protagonista, es una mujer con la que se identifican, nos identificamos muchísimas mujeres. O sea, y da igual que seamos españolas, alemanas, hay libros más locales, pero este no era para nada local. Entonces... enseguida lo vimos clarísimo. Luego, claro, pues ayuda a él de decir, es que lleva 500.000 de ejemplares vendidos, es que se ha vendido a 20 países. Tenía todos los ingredientes para que dijéramos, esto tiene que funcionar.
Es que perfectamente eso lo puedes trasladar a cualquier localidad española, y perfectamente encaja. Una mujer que lleva unos años casada, que tiene unos hijos, que ha tenido sus problemas en el matrimonio, pues como pueden surgir en cualquier sitio, que con sus amigas tienen eso, como tú has comentado ahora, pues dos veces al día el Euromillón. Dijo, pues eso, pues las amigas toman
una
café.
Cosa, Chema, no lo he hecho nunca.
Oye, bueno,
no juego al Euromillón nunca.
Bueno, pues pues ella tampoco juega.
No, son sus amigas las claro. que juegan, en la que le dice claro, ese día juega.
Pues juega y mira por dónde. Si te parece voy a hacer una lectura inicial del primer capítulo.
Es muy finito, tenéis razón, el libro finito.
Sí. Y se lee de maravilla porque tiene una lectura muy 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 agradable.
Es como el perfume y, que en pequeños frascos viene.
Sí. La esencia. Que es el perfume el libro, digo, pues
no, no. Digo el perfume en general, que es una
sí. Bueno, pues nos dice así, dice ella, es Jocelyn, y dice: nos mentimos continuamente. Sé muy bien, por ejemplo, que no soy guapa. No tengo unos ojos azules en los que los hombres se contemplan, en los que desean sumergirse para que te lances a salvarlos. No tengo talla de modelo. Soy más bien tía buena, tirando a rolliza, de las que ocupan un asiento y medio. Tengo un cuerpo que los brazos de un hombre de tamaño medio no pueden rodear entero. No poseo la gracia de esas mujeres a las que susurran largas frases acompañadas de suspiros a modo de puntuación. No. Yo provoco más bien la frase breve, la fórmula cruda, el hueso del deseo sin chicha, sin la grasa confortable. Todo eso lo sé. Se presenta, bueno, pues es una mujer, como hay muchas mujeres, te iba a decir no en España, sino en el mundo, ¿no? Una mujer normal y corriente con sus, bueno, pues sus problemas y desde luego con sus deseos, que en un momento determinado...
La lista de mis deseos.
La lista de mis deseos llega a nosotros gracias a la edición que ha hecho Maeva y bueno, pues 160 páginas con las que os garantizo que vais a disfrutar, lectores y lectoras. Y desde aquí os la recomiendo, que siempre vamos detrás de ellas, leerla. Veréis cómo escribe un hombre que piensa como una mujer en este caso.
Y para los peques también hemos escogido un libro de Maeva, ¿no?
Sí, para los peques, pues tú fíjate, La princesa y la cerdita. Fíjate qué libro.
¡Ay, qué bonito!
Precioso, ¿verdad? Luego se va a poder ver en la fotografía, que
veo
se cuelga
la portada en azul, cadena veo ser. Una niña leyendo un libro rojo, y un cerdito, no sé, desde aquí no distingo.
Cerdita. Es la princesa,
de princesa
y la cerdita.
¿Qué sí. tiene la cabeza?
Sí, la cerdita está vestida de princesa en la portada,
sí, y al lado una
digamos, niña, hay una niña que podría ser la princesa, ajá, vestida, bueno, pues de granjera.
Muy bien.
Sí, de pastorcita. Porque o de pastorcita. Ella, su padrastro o su padre adoptivo es un,
sí,
un humilde pastor.
Y esta es una apuesta de Maeva Young, que es una rama, una parte de
sí,
Maeva.
Una colección que tenemos en Maeva desde hace 2 años, donde publicamos novelas para jóvenes, para niños y para más los más pequeños de la casa.
¿Y qué nos cuentas de la princesa y la cerdita?
Pues este es un cuento tradicional donde hay castillos, hay reyes, hay princesas, pero dado la vuelta. Entonces, donde te esperas que la... Todas las niñas dicen que quieren ser princesas. Bueno, pues aquí no. Aquí...
Esa es una canción, ¿no?
Sí, seguro que sí. Aquí es al revés, ¿no?
Aquí nuestra protagonista Clarinela lo que quiere es vivir con sus padres, que la dejen en paz y tener su propia vida. Y la pobre Cochinela, que es la que está resignada a vivir en el palacio, porque aquí es que la han disfrazado, porque todo el mundo considera que lo sentimos mucho, pero te ha tocado ser princesa aunque seas una cerdita. Y nadie quiere asumir que es una cerdita. Es claro. Como... Bueno, el cuento este tradicional del rey, que nadie se atrevía a decirlo, pues nadie se atreve a decirle a los reyes que su hija,
realmente, ¿no? Claro.
Que por un accidente, su hija ya no es, o sea, es una cerdita.
Claro. Entonces, pues tú imagínate a ver quién se lo dice al rey. Como verás,
¿quién es el autor, Chema?
Las ilustraciones... Pues mira, el autor es Jonathan Emmett, que es un ingeniero, escritor de fama internacional y el bisnieto de un pastor, dice él. Y aunque no hay pruebas físicas que demuestran que su bisabuela era una princesa, cuidado, el escritor prefiere, por si acaso, que le llamen su majestad.
Muy bien, pues.
La página que luego la vamos a recomendar es una página fantástica que bueno, os vais a divertir muchísimo.
Sí, es que lo que tienen Jonathan Emmett y Polly Bernadette,
que es el
ilustrador, es un sentido del humor muy divertido, o sea, muy especial y que llega, porque ellos son ingleses, pero nos llega a todos también.
Muchísimo.
El caso de un libro infantil hay más precauciones, más riesgos, es más difícil acertar a la hora de tener éxito en un libro para un editor?
Yo creo que es igual de complicado. También es hay mucha oferta. Los niños son unos lectores muy críticos, no tienen tanta paciencia como los adultos. Y
como
si no
le conquistas en la primera página, cierra el libro.
Cierra el libro, ¿no? O sea, a lo mejor un lector adulto te permite hasta la página 20, y si la página 20, pues es realmente cuando empieza la historia, pues lo tienen salvado. Pero los peques dicen, este sí y este no. Sí, sí. Pero con este estamos viendo que este sí. Este está gustando mucho. Los libreros
es
están
muy bonito, la verdad.
Las ilustraciones, ¿verdad? Sí, las ves muy bonitas. ¿Te parece que nos va a leer? Nos va a regalar en Rocío la lectura. Verás, pues cómo empieza ese.
La princesa y la cerdita.
La princesa y la cerdita.
No hace mucho tiempo, en un reino no muy lejano, un granjero regresaba a casa del mercado con un carro lleno de paja. El granjero era tan pobre que no tenía caballo y tenía que tirar él mismo de su carro. En la parte de atrás del carro iba una pequeña cerdita rosa. Nadie había querido comprar la cerdita en el mercado, pero el granjero le había dado pena. «Te llamaré Cochinela», decidió, ya que le pareció un buen nombre para una cerdita.
Bueno, pues esa es el inicio, esa lectura que hace de La princesa y la cerdita, de Maeva Young, y como ves es un libro ilustrado precioso, precioso, ¿sí? Precioso.
Vamos con nuestras páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, Chema.
Bueno, pues en página web, muy, muy sencillo. Tecleamos www.yoleomaeva, Maeva es con V, yoleomaeva, todo seguido, .com. Es la página oficial de la editorial, donde vais a encontrar noticias de actualidad literaria, autores, hay un listado de autores, donde podéis entrar en sus páginas, además, por ahí, donde podéis ver mucho que tenga que ver con estos autores, colecciones, nueva historia, fantasía, grandes novelas, toda la distribución que tiene Maeva, sala de prensa con novedades interesantes, hay extras, entrar ahí, concursos, book trailer, primeros capítulos, y bueno, pues un excelente apartado que quiero reseñar, donde podéis colaborar con Maeva. Hay una parte de colaboración, de que tengan blog o cualquier cosa, y bueno, pues se puede colaborar con Maeva.
Sí, eso lo animamos muchísimo de la editorial, el tener un contacto directo con los lectores o con los críticos.
Claro, porque hay muchos blogs por ahí que están funcionando, y además muy bien, de literatura juvenil sobre todo, pero también
sí,
a todos los niveles.
Ha habido un boom de blogs y de gente reseñando libros. Nunca ha habido, yo creo, tanta efervescencia en ese sentido.
Y es verdad que es muy útil, porque esto es una opinión personal, casi crítica respecto a los habituales críticos que salen en los medios de comunicación sobre libros, pongamos. Bueno, tú lees una reseña sobre un libro en determinada revista o en determinado periódico, y bueno, pues siempre puedes tener la impresión de que a lo mejor está condicionada por algún aspecto económico. En cambio, creo que la gente en el ámbito de los libros, pero en el de los restaurantes, los viajes, cualquiera, la gente que se mete en internet, hace sus críticas, las hace sin ningún, aparte de los trolls que haya, que eso es otra cosa, las hace sin ningún tipo de interés económico, y la gente que consultamos allí como que nos fiamos más, ¿no? Te dice, mira, este libro es bueno, cómprale, y tú, pues me voy a fiar de él, porque no tiene por qué decirme que es bueno si no es bueno.
No, y se nota en la redacción, se nota esa sinceridad y esa honestidad se percibe en tanto las críticas que puedas encontrar en una página de hoteles como en
Se nota los que vienen pagados para dar buenas críticas.
Claro, pero notas los que de verdad han pasado la noche y no les ha gustado.
Eso se nota.
Y en los blogs a los que les ha gustado el libro no se casan con nadie.
La otra web es del autor del libro de Peques. Script Street. Luego lo vais a poder ver en José M. Contreras, tenéis el enlace directamente, y también en el cadena ser clipstreet.co.uk de kilo. Bueno, pues es una página del autor que, aunque viene en inglés, y bueno, pues hay algunos traductores que os traducen la página bastante bien, y los accesos que hay a juegos, a cuentos, divertidísimo todo el pasaje que hace de sus fotografías. El autor es un tipo divertidísimo, y vais a disfrutar con la página.
Muy bien. Rocío, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Habernos acercado el papel protagonista también de los editores en las películas literarias. Por cierto, ¿siempre el editor tiene el remusguillo ese de escribir o no? ¿Te has nacido a ti ya ese gusanito de voy a escribir yo una novela también o no?
Yo personalmente
pero suele pasar.
No. Hay muchos editores que escriben y muy bien. Y claro, es normal, estás todo el día rodeado de libros, estás todo el día leyendo, pues es también dices, no, yo también tendré algo que decir.
Que nunca se sabe, ¿no? O sea, que lo mismo cualquier día traemos aquí a Rocío como autora.
Para hablar. ¿Quién sabe? Bueno, Rocío, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Chema. La semana que viene un ratillo el jueves tiene.
Nos vemos el jueves que viene.
Hasta el jueves.
Un abrazo, hasta luego.